Grito Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.
Jorge Costigliolo nos acompaña por acá. Uno de sus libros es Lunáticos Viajantes, las increíbles andanzas de los redondos en Uruguay. Otro libro más reciente es el último que sacaste, el disco de La Vela Puerca, ¿no? Justo un día un poco bueno, especial, porque falleció Lucas de Acevedo, ¿no? Que varios sabíamos que hacía tiempo que arrastraba una situación compleja en materia de salud, ¿no?
Sí, claro, que además justo Lucas es...
Y muy joven, ¿no? Además,
Lucas participó de los primeros discos de La Vela y tuvo que dejar de...
Y de esa barra inicial de La Vela.
Claro,
¿no?
Claro, sí. Es el único miembro que dejó la banda en el más de 30 años de historia de La Vela Puerca. Y lo dejó por motivo de salud, no porque se haya peleado, haya tenido alguna diferencia con ellos. Así que sí, un día, la verdad, un día bastante triste.
Claro. Jorge, y bueno, en materia de libros, el de Los Redondos, su periplo, historia acá en el Uruguay, lo publicaste con Ediciones B,
sí,
¿no? Y tuviste que recorrer qué, cuándo, dónde.
Sí, bueno, vos te tuviste que ver ahí también porque...
Bueno, tuve la suerte de verlo, ¿no? Que a veces la gente no te lo cree, dice, pero vos lo viste tan de cerca, sí. Impensable en estos momentos, ¿no?
Porque además en el momento que ocurría eso por ahí, no sé cómo lo veías vos, que también fuiste contemporáneo, pero era una banda que estaba buenísima, tenía unas letras que eran geniales. El Indio Solari es un tipo muy interesante, vos lo trataste, hablaste con él, pero uno no pensaba que Los Redondos podían llegar a convertirse en una leyenda, ¿no? No le pasa a todo el mundo. Vos podés conocer una banda cuando empieza o cuando lleva algunos años de carrera y le va más o menos bien, y viene de Argentina, viene de otro país, y dice, ah, mirá qué bueno esto, pero... Con el paso del tiempo te das cuenta, vos, estuve hablando con un tipo o vi a una banda que hoy es una leyenda. Yo haber visto a Los Redondos en el Palacio Peñarol, donde había 1000 personas y hacía un frío bárbaro.
Claro.
Y yo lo cuento, se lo cuento a los ricoteros ahora, y se quieren matar, no pueden creer. Dice, no, pero yo no había nacido, ¿cómo? Sí, loco, no fue nadie. Fuimos muy pocos.
Sí, de verdad. Porque vinieron más de una vez, ¿no? Después también... Vimos miles de argentinos que cruzaron para verlos en el Estadio Centenario, ¿no?
Justo hoy estaban recordando los fundamentalistas que tocan ahora este mes, creo. La última vez que vinieron, que ya fue hace 2005, creo que fue. Es un montón de tiempo para nosotros. Imagínate que para mí había pasado una eternidad entre el 90 y el 2001, que fue la última vez que vinieron... digamos, las dos últimas veces que vinieron Los Redondos, para mí entre el 90 y el 2001, una eternidad. Y ahora hace 15 años que no viene, ya no el Indio Solari, que no sale, sino la banda de él. Es un montón.
Es un montón, sí. Igual está, después hablaremos de Lunáticos Viajantes, ¿no? Pero, ¿qué fenómeno que se ha estudiado de todos lados, pues? Recuerdo ver una nota, haber hecho una nota, ya no me acuerdo el nombre del libro, que era un enfoque sociológico sobre las letras, el fenómeno de Los Redonditos de Ricota, ¿no? El libro Indio Solari es un libro como de 500 páginas, ¿no? De Los Redondos se han publicado, Gloria también publicó... un libro,
sí,
¿no?
Sí, y ahora se reeditó con una versión ampliada del último que hizo... Estoy horrible con los nombres.
¿Tolupo, no?
No, hoy estoy espantoso con los nombres, que se llama Fuimos Reyes, se llama el libro, no me sale el nombre de los autores, pero salió el año pasado una edición ampliada, digamos, con un nuevo prólogo, un prólogo que además hace Mariana Enríquez, así que... Tomarle el peso a la criatura, que es un libro. Pero hay libros, recuerdo, había en los 90, había un escritor argentino llamado Jorge Boimbasser, que escribía libros sobre místicos, sobre los redondos. Así que bueno, ¿no? Y hace poco leí algo en un diario de Argentina, que yo no sé si no era un extracto de un libro, que era Las letras de los redondos desde el punto de vista del psicoanálisis.
Ah.
Así que lo que quieras, sobre los redondos lo que quieras.
Pie Mariano del Mazo,
¿no? Mariano del Mazo, y Mariano del Mazo y el otro, son dos, el otro no me sale el nombre, un apellido raro. Ah,
y después estaban las crónicas también, que cuando leí alguna, no me acuerdo, una de las primeras historias de los redondos, cuando era muy difícil encontrar algo, lo leí. En Cerdos y Peces y en Canta Rock, claro, otra revista que...
Gran revista, la Canta
Gran
Rock.
Gran revista.
En la Canta Rock salieron muy buenas entrevistas. Yo utilicé alguna para este libro. Cerdos y Peces, por supuesto, porque además el indio era colaborador de Cerdos y Peces, claro, hasta que se peleó con
Enrique,
con
Sims.
Enrique Sims.
Que luego fue medio mitómano de todo, ¿no?
Yo creo que Sims siempre fue un gran mitómano y no nos dimos cuenta hasta claro, no hace mucho.
Hasta después.
Hace poco, a mí me cayó la ficha bastante tiempo después de lo que lo quita que era un genio, ¿no?
Claro.
Que sigue siendo un genio. Pero sí, es verdad, la Canta Rock era una revista extraordinaria. Pero yo luego encontré una muy buena nota también en Cuadernos de Marcha del año 87, que era Gustavo Escaldar y... no me sale el nombre, ahora tampoco. Viajan a Buenos Aires a repasar el under, lo que se estaba cocinando en ese momento en Argentina, y se encuentra con una banda que los sorprende. Y eran Los Redondos. Y hacen una nota a Los Redondos cuando estaba por salir Un Bayón para el Ojo Idiota, así que tiene que haber sido antes del 87.
Por ahí, sí. Bueno, y dos libros tenés de música, el de Los Redondos y el de La Vela.
Exactamente, sí, por ahora sí. Habrá más.
Habrá
más.
Pero algo estás cocinando, escribiendo.
Sí, como te decía, siempre se está escribiendo. Pero ya arranqué con uno, digamos, y estoy en tratativas para ver si me da lo que un artista me da lo que hay como para juntarnos y dedicarle un tiempo, que es lo que lleva a esto, ¿no? Que es,
claro.
Que es más tiempo que otra cosa, ¿no?
Claro. Después ahí tenés que ver, Jorge, el lugar de la cercanía o de la distancia con el artista, pues depende del artista. A veces hay artistas que no quieren.
Es verdad.
Bob Dylan no siempre fue muy simpático, no, para dar notas, no le interesa.
No, está bueno eso que decís de la cercanía también, porque cuando vos entablás una relación casi de amistad con un artista, es más difícil, ¿no? Que siempre está el riesgo de pasarse el elogio, ¿no? Y me parece que hay que medirlo eso. Está buenísimo.
¿Hasta dónde soy como seguidor fanático? ¿Hasta dónde hago un trabajo periodístico, de investigación?
Y aprovechar, ¿no?, esa cercanía como para ser más exigente y no indulgente, ¿no? Bueno, somos amigos, Gustavo. Decime la verdad. Y no... Gustavo me dijo que un día salió volando por la ventana y como mi amigo le creo.
Claro. Totalmente. Con el disco de La Vela pudiste hablar con varios de sus protagonistas, ¿no?
Sí, hablé con casi todo el mundo que tuvo que ver con ese disco, desde la banda hasta el productor, que es Gustavo Santaolalla, pasando por personajes, digamos, que laterales, pero que tienen que ver con ese álbum, como desde Alejandro Balvis, por ejemplo, que es responsable de los arreglos de Murga, de la música del Viejo, de la música de
que
José
fue muy
Sabía,
importante, ¿no?
Importantísimo, no solo para La Vela Puerca, sino para las cosas que hizo Santaolalla en Argentina después, porque se lo lleva a trabajar con Bersuit.
Sí.
Y o el Batra, que es un personaje del under argentino, que es el uno de los responsables del Salón Pueyrredón, la meca del rock under en Buenos Aires, que es muy amigo de La Vela y tuvo mucho que ver también con la grabación y con los primeros shows de esa época.
Jorge, ¿y cómo mantenés vos tu relación con la música? ¿Vas a ver espectáculos? ¿Escuchás? ¿Seguís? ¿Te informás? ¿Todo eso cómo lo haces?
Menos de lo que quisiera. Menos de lo que quisiera, porque uno va creciendo y claro, cuando uno es joven, cuando yo era joven, trabajaba de otra cosa, entonces mi tiempo libre era para dedicarse a la música. Salía, iba a los boliches, y por ahí hacía un fanzine, entonces hablaba con un artista que me gustaba, o lo invitaba a la radio, venía, entonces trabajaba de otra cosa, y en mis horas libres lo dedicaba a eso. Ahora, cuando vos trabajás intelectualmente en el periodismo o en ramas afines, parecería mentira, pero los tiempos son más cortos. Entonces sí, y además, por ejemplo, llega mucha más información, porque todo el mundo me manda material, y tengo que estar, digamos, como al día. Entonces también es cierto que cuando es un fin de semana, no quiero de repente agarrar la pila de discos nuevos que tengo para escuchar y voy y pongo los Kings, ¿no? O al Sabalero. Pero sí, me trato de leer a los colegas, siempre estoy leyendo a los periodistas de música o de espectáculos que escriben habitualmente en los medios, los leo a todos. Algunos me gustan más, algunos me gustan menos, otros no me gustan, pero trato de seguirles la carrera donde les aprieta el zapato.
¿Sos de ponerte música trabajando o de fondo?
No, para nada. ¿Mirá? Para nada. Es más, cuando trabajo en sobre algún artista o algún músico, cuando lo escucho, no de repente tomo apuntes, agarro una libretita, me pongo los auriculares y anoto ideas, pero no estoy trabajando, no estoy escribiendo, no puedo, no tengo que concentrarme para lavo los platos con música de fondo, pero trabajar no.
Escribir no,
son, para mí son cosas que escribir a mí me requiere muchísima atención, y la música también me requiere atención. Entonces no tengo tanta atención para disponer.
Y hoy dijiste que te gusta ese abordaje, la música popular, que puede ir de un lugar al otro, ¿no? Ese lugar al otro puede ser desde el Sabalero hasta qué.
No sé, cualquier cosa, a Motorhead, por ejemplo, por poner un ejemplo bastante extremo, ¿no? Me gusta eso. Y después hay cosas que por ahí no escucho habitualmente, no forman parte de mi banda sonora, la música tropical o el melódico, pero las reconozco como cercanas, ¿no? Las entiendo. Y no me pasa con cosas más nuevas, que de repente es un defecto mío, ¿no? No entré al trap, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Capaz que tendría que entrar, pero bueno, sí. Si entro al trap voy a dejar de...
Claro.
Tengo que sacarle horas al Sabalero. Y me parece que ya hay otra gente que entró al trap mejor que yo por una cuestión de proximidad y lo harán bien.
Claro. ¿Estás por hacer algo del Sabalero?
No.
Hay un libro, hasta donde sé, ¿no?
Hay un libro que hizo, se me fue el nombre del colega, también.
Sí, pero lo entrevisté y me estás poniendo un aprieto ahora, porque vos te olvidás, yo me olvido.
Pero hoy no sé qué me pasó, si es la humedad, pero no me acuerdo, claro. no me acuerdo de un nombre.
Sí.
Pero sí, un libro que sacó Ediciones B también hace unos 6, 7 años, más o menos. Me acuerdo toda la tapa, todo que es verde, blanco con
recuerdo
un verde agua.
Cuando lo entrevisté, lo que me dijo en la nota, todo, y no, además... Sí.
Gran hincha nacional el autor, además.
Claro, sí, y el hermano sufrió un accidente enorme, terrible, sí.
Exactamente. Sí.
Bueno, ya se nos va a acordar. Pero como lo nombraste tanto,
no, justo
el Sabalero y...
porque fue ese protagonista de los últimos 3 o 4 domingos de mañana. Entonces me acuerdo.
Ah,
a veces me engancho con algún y digo, che, esto... me pasó que estaba escribiendo una cosa para un disco de La Trampa, que salió hace poco también, que salió en vinilo la reedición de Caída Libre, y me tuve el honor de hacer las liner notes de ese disco, son el texto que acompaña un poco una explicación para la nueva generación de qué se trata lo que van a escuchar, de qué música tiene ese círculo negro que viene adentro. Y cuando estaba escribiendo eso, me relacioné los angelitos que nombra La Trampa, ¿no? Hay angelito que me ves, sí. Y después hay otra canción que es Lunita de Marzo, en la que no habla de un angelito, pero que esa canción tiene una dialoga perfectamente con Angelitos del Sabalero.
Claro.
Entonces ahí, a partir de eso, me puse a escuchar el Sabalero de nuevo.
Bien. Bueno, la seguiremos, Jorge.
Cuando
te vamos
quiera,
a invitar
todo.
Para hablar de...
Me encanta.
Periodismo, musical, libros, literatura y música, ¿no?
Exacto.
Y de tus libros. Información del curso que vas a dar en Positos Libro, la pueden recibir a través de un mail.
2700, debe estar el número 2709.
4603.
Después de las 3 de la tarde o antes de las 12, porque Leo cierra al mediodía.
Horario de librería.
Horario de librería. Y si no, por talleres.
Positos, libros, libros. Todo junto, @gmail.com.
O si no, entra a la página de Positos Libros, que es positoslibros.com, o en las redes sociales, Leo está en todos lados, en Facebook, Twitter, Instagram. Preguntan, se anotan y nos vemos.
Muchas gracias.
Gracias a vos, Gustavo, un placer.
Gracias.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu Libre.